Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, regresamos aquí al programa y le saluda nuevamente Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. La directiva del municipio de oposición Songo La Maya en Santiago de Cuba presentó una demanda social al presidente del Poder Popular Municipal, el doctor Alexis Mora Sarmiento, donde se cuestiona y demanda una política agraria en Cuba coherente con los intereses de la comunidad rural y se pone como ejemplo lo sucedido con la arbitraria disolución de la cooperativa La Minerva. Es decir, vamos a hablar hoy de... precisamente del cooperativismo en Cuba, en el campo cubano, lo que funciona, lo que no funciona, a partir de esta demanda que ha puesto el municipio de oposición Songo La Maya. Le han dirigido la carta al director, al presidente del Poder Popular Municipal, y bueno, pues respuestas no han habido por el momento. Otras demandas también han sido enviadas, pocas respuestas. Hay problemas de impagos a los, por ejemplo, en el caso de los cooperativistas de La Minerva, no les han pagado lo que le tienen que pagar. Hay problemas con las viviendas de los campesinos. Hay muchísimos problemas en el campo cubano y a veces dejamos nosotros de tratar este tema por la premura de otras noticias, pero hoy queremos hacer un stop, queremos hacer detenernos un momento y regresar al campo cubano tan importante y muchas veces tan abandonado. Ya me acompaña desde Santiago de Cuba, exactamente desde Songo La Maya, Erges Frandín. Erges Frandín es el presidente del municipio de oposición Songo La Maya. Saludos, Erges, bienvenido al programa.
Un saludo para ustedes, todo el equipo de Radio Martí y a ti en particular.
Ustedes, hay una demanda y comienzan diciendo, les voy a leer nada más que un párrafo, dice: nos dirigimos a usted, esto es lo que le envían ustedes al director del Poder Popular, nos dirigimos a usted como representantes del gobierno a nivel municipal, o sea, como representantes del gobierno a nivel municipal, por tanto es el responsable de las diferentes políticas que se llevan a la práctica en los distintos sectores sociales y económicos del territorio. Por tal motivo demandamos ante su institución por el fracaso del cooperativismo estatal, tomando como muestra lo acontecido en la Unidad Básica de Producción Cooperativa, UBPC, La Minerva. Comienzan, esto está fundamentado, hay una justificación histórica, hay una fundamentación, y por supuesto, después de los considerando, vienen los por tantos y lo que se pide al municipio, en este caso al director, pero en definitiva se le está pidiendo al sistema cubano, porque más allá de lo que pueda hacer este director municipal, este presidente municipal, poco puede hacer porque hay un gobierno que es el que impone toda la política en el país. ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando ustedes ahí, justamente en Songo La Maya, Erges?
Los problemas que están presentando aquí los cooperativistas en Songo La Maya, como usted bien decía anteriormente, vienen dados por los impagos. Muchos atrasos, hay una corrupción administrativa en el municipio en la cual se han visto involucrados no solamente la cooperativa La Minerva, hay muchas entidades de UPC, CPA, CSS en el territorio que han sido marcadas, atravesadas por la corrupción administrativa en el territorio. Y en el caso particular de La Minerva, que es el caso que nos ocupa hoy, esta unidad fue disuelta y los trabajadores, son 57 obreros que demandan sus salarios que no se le han pagado desde hace 3 años, y ya la cooperativa como tal, esa unidad, se disolvió, se retiraron los muebles, se retiraron todos los utensilios que tenían para el trabajo, y estos trabajadores todavía esperan por esa compensación de sus utilidades. Y realmente ellos se nos acercan a nosotros aquí, al municipio de oposición, precisamente porque desconfían mucho, no creen en las instituciones, y mucho menos tampoco en las propias organizaciones que tenían dentro de su unidad, como decir, los sindicatos, para que pudieran canalizar y afrontar esa problemática que los afecta a todos ellos. Son 57 obreros de esa cooperativa La Minerva.
Ahora, ¿a qué se dedicaban? ¿Por qué hay impagos? ¿Se dedican al café, a la caña? ¿A qué se dedican?
No, esta cooperativa era de varias cosas. Tenía una área de cultivos varios, también tenía 50, varios, un rebaño de ovejos, de animales bovinos, equinos, y realmente todo esto ha sido desarticulado allí. Ellos no se dedicaban a una sola rama de cultivo, sino tenían varias.
¿Por qué?
Varias utilidades.
Claro, pero ¿por qué lo cierran? ¿Por qué desintegran la cooperativa?
¿Qué pasa con la? Cierran la cooperativa porque ya vienen sucediendo, o sea, que no son rentables como tal la cooperativa. No les son rentables. En algunos casos no tenían ya atrasos con el pago, la empresa aquí, porque te digo que tanta corrupción que existía, incluso en la cárcel se ven involucrados funcionarios de Bandé y de la empresa municipal de acopio en Songo de la Maya, son los que deciden cerrar esa unidad, informan incluso, mueven sus expedientes, lo mueven hacia el municipio, lo mueven hacia la provincia, incluso al Ministerio de Agricultura. Este desaprueba como tal la disolución de la empresa, pero ya ellos habían empezado a desarticular la unidad como tal. O sea, cuando se está hablando de que por qué es porque precisamente la corrupción administrativa que existe en el municipio, en el cual se ven involucradas no solamente la cooperativa La Minerva, sino las otras entidades de su tipo en el territorio, son los que deciden de una forma a mañana cerrar esta unidad básica de producción para tratar de camuflajear toda la corrupción que hay en el municipio en cuanto a los pagos atrasados y el desvío de recursos de estas entidades.
Entonces, lo cierto es que hay 57 obreros que han tenido, por supuesto, que írselas a resolver como pueden a otros lugares, pero que no pueden, hasta este momento no les han pagado lo que la deudan de hace 3 años. ¿Hay algún mecanismo que les permita a estos obreros agrícolas demandar a quien les tiene que pagar, al municipio, a la provincia, a la cooperativa, a la ANAP, no sé a quién, pero hay algún mecanismo que les permita demandar a estas instituciones que no les pagan?
Sí, cómo no. Ellos sí han tenido, ellos tienen esos mecanismos, pero no confían en ellos, en esas instituciones. De hecho, en varias ocasiones, ellos han agotado todas las posibilidades para hacer ese tipo de demanda, incluso a través de las sesiones sindicales, sus representantes, los que tienen las cuentas de operaciones en el banco, se han presentado incluso con el funcionario anterior del presidente del gobierno y conversaron, incluso con anterioridad se creó una pequeña comisión liquidadora para analizar este problema de esta unidad. No se le dio respuesta, hasta la fecha no se le dio respuesta, entonces por eso es que ellos deciden acudir al municipio de oposición. Pero sí, como no, ahí están las entidades, están los bufetes de abogados, está la dirección municipal de la ANA, pero no tienen respuesta. No tienen respuesta y ya están cansados realmente, llevan prácticamente 3 años haciendo las gestiones y todavía nada.
¿Por qué no funciona una cooperativa agrícola estatal? ¿Por qué no puede funcionar?
No puede funcionar sencillamente porque no se corresponde con los principios básicos del cooperativismo. No son unas unidades que donde los propietarios son los propios campesinos que puedan asociarse libremente. Es una estructura que es un engendro organizacional que ha hecho el Estado y por lo tanto no funciona, todo está verticalizado y entonces la corrupción empieza a trabajar, tiene su origen precisamente ahí mismo, cuando no funcionan las cosas, no funcionan precisamente porque hay corrupción desde la administración, los funcionarios que están obligados a proteger la política del Estado y no los intereses de los asociados como tal, y por lo tanto no es de orden natural como tal esa cooperativa.
Y la comparación con una cooperativa independiente, ¿cuáles son, por lo menos desde el punto de vista de poder funcionar, la funcionabilidad? Si me la puedes comparar, Ergues.
Sí, cómo no. La cooperativa independiente, los asociados se integran democráticamente, voluntariamente, y hacen sus compartimentaciones, garantizan su porciento de utilidades, de aportaciones. Por lo tanto, es una diferencia que tiene con respecto a las cooperativas estatales, que no son los dueños básicos de esos medios. Por lo tanto, no tienen un sentido de pertenencia como tal, no tienen prioridad. Más bien, los planes que se bajan en las cooperativas estatales son pensados desde oficinas del gobierno y no son por los propios intereses de los asociados. Son diferencias que existen, que se dan, que se ven fácilmente entre una cooperativa independiente y una cooperativa estatal.
Ahora, ¿qué logran realmente? ¿Qué problemas tienen los cooperativistas independientes? A pesar de que, por supuesto, son independientes, pero ¿qué trabas tienen desde el punto de vista de funcionabilidad con el gobierno? ¿Hay intromisión? La pregunta es, ¿hay intromisión estatal?
Sí, sí existe intromisión estatal en los cooperativistas independientes. De hecho, una intromisión incluso que está plasmada es los altos precios que tienen los insumos para ellos poder lograrlo. Ya lo incluso desde un metro de alambre de púa hasta un machete o una soga que no aparece. Y no solamente eso, es la intromisión, los altos impuestos que le ponen a los cooperativistas independientes son precisamente las trabas que ya ellos se van desmotivando y no tratan de integrarse o asociarse independientemente para formar sus propias cooperativas.
Pasando a un tema relacionado, que esto por supuesto es una pregunta que se le puede hacer a cualquier persona, se le puede hacer en la calle, pero también quiero hacértela a ti como tan apegado a estas personas, a estos obreros agrícolas, a esta gente que trabaja el campo. ¿Hay alguna perspectiva, tienen alguna, digamos, esperan algo de estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba?
Bueno, los criterios son divididos. Los criterios son divididos en relación a la nueva política que llevan a cabo los dos gobiernos. Son divididos. Hay muchos que están a favor, optimistas desde el punto de vista de esperar buenos resultados, sobre todo asociarse con granjeros, pero la propia intervención del Estado, el tratar de controlarlo todo, es lo que mantiene a otra parte un tanto escéptico de esas posibilidades. Las posibilidades son reales realmente, poder intercambiar, poder funcionar con agropecuarios, con granjeros estadounidenses, son grandes productores que tienen buenas semillas, que tienen insumos, que tienen incluso documentación buena para poder actualizarse en esta materia. Esas son las buenas perspectivas que existen, pero la otra parte se siente escéptica precisamente porque el gobierno siempre ha querido sacar la mejor parte, no permite la acumulación de riqueza del propio campesinado como tal, y esto sucede, lleva al traste con la desmotivación y las pocas esperanzas que puedan tener el sector agrícola en el país, por lo menos aquí en el territorio de Songo-la-Maya.
Yo creo que ahí es donde está uno de los principales problemas. Mientras que el enriquecimiento, esa palabra enriquecimiento, que en Cuba se ve como una mala palabra y que en cualquier lugar del mundo es señal de éxito, yo creo que mientras que el gobierno cubano siga penalizando el enriquecimiento, nunca podrá haber desarrollo, no solamente en el campo, tampoco en ninguna actividad económica de la ciudad tampoco.
Este es un territorio eminentemente agrícola, este es un territorio eminentemente agrícola y tiene un gran potencial. Aquí en el territorio hay muchísimos ingenieros, técnicos y personal que con interés, con voluntad de explotar bien la tierra, sacarle el mejor provecho, ¿no? E incluso la propia infraestructura que tiene como tal lo permite. Sencillamente, estos problemas de funcionamiento que son sistémicos como tal, y ahí es donde está el origen del fracaso del cooperativismo en el país, y específicamente aquí en Songo-la-Maya, son los que atenta precisamente que en contra de las producciones de los campesinos. Y por supuesto, campesinos que tienen malas viviendas porque el gobierno no desataniza, penaliza exactamente tener una entrada de dinero que le permita prosperar, renovar sus insumos, sus fertilizantes, mejorar la tierra. Evidentemente los campesinos emigran hacia otras zonas, dejan las plantaciones, suceden todos estos fenómenos que dan al traste, como te decía, con los campos cubanos.
Y mientras que el campo también sea visto como un castigo y no como un medio muy bueno para obtener medio de vida como tal, también ese es otro grave problema, pero eso es tema para otro programa, Erguis. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Las Noticias Como Son, Erguis Frandín. Muy bien, ha llegado ya el fin de semana y con el fin de semana, pues este programa siempre se viste de gala en un tema interesantísimo, y es hablar de política estadounidense y lo que pasa alrededor del mundo, por supuesto relacionado con la política estadounidense. ¿Y con quién más, como siempre lo hacemos para hablar de este tema, que con nuestros dos invitados analistas políticos? Me refiero a Guillermo Martínez aquí en los estudios. Saludos, Guillermo.
Muy buenas tardes.
Y Pavón Roca, abogado puertorriqueño, se encuentra en la Isla del Encanto. Saludos, Pavón, bienvenido.
Así es, saludos, un abrazo a todos.
Muy bien, bueno, pues vamos hoy, creo que nos hemos puesto de acuerdo y la noticia es Israel, sigue siendo Israel la noticia, porque, por ejemplo, les voy a leer una de las últimas informaciones. Tras su triunfo electoral, Benjamín Netanyahu lanzó una gran ofensiva para mejorar las dañadas relaciones con Estados Unidos, contrariado por las declaraciones del dirigente israelí contra la creación de un Estado palestino. La intención declarada por el gobierno de Barack Obama de revisar su posición respecto a Israel en la ONU podría ser una manera de influir en la coalición que formará Netanyahu. Esto por un lado. Por otro lado, ustedes recuerdan que Netanyahu fue muy criticado en algunos círculos políticos, muy aprobado en otros. Habló ante el Congreso de los Estados Unidos, fue el invitado especial del republicano John Boehner, líder de la mayoría republicana. Pues bien, el John Boehner ahora va a visitar Israel durante el próximo receso legislativo. Es decir, que todo parece indicar, por un lado, que quieren limar asperezas la Casa Blanca y Israel y Netanyahu particularmente, pero al mismo tiempo se mantienen las buenas relaciones con la mayoría republicana del Congreso. Ese es un tema sumamente interesante porque Israel ha sido posiblemente el principal aliado de los Estados Unidos durante muchos años y, por supuesto, Estados Unidos de Israel. Así que comienzo contigo hoy, Luis Pavón Roca. ¿Cómo ves la situación?
Pues mira, yo creo que Netanyahu jugó las cartas muy bien en el sentido de jugar la carta nacionalista. cosa. Lo que él trató y logró fue, de ante las encuestas que lo ponían atrás por 3-4 puntos, eso estaba empate aparentemente hasta el último momento, lo que plantea es, o sea, levanta el horror para muchos judíos en Israel de los árabes, ¿no? Entonces acusa al otro partido, lo acusa con base, ¿no?, de que están haciendo una alianza con los partidos árabes que hay en Israel. Hay que recordar que en Israel hay un montón de partidos. Allí no gana un partido, sino que hay unas alianzas que se configuran entre muchos partidos, unos hijos de otros y por divisiones. Pero no podemos hablar de un solo partido, sino son una especie de coaliciones que se arman para armar el gobierno. Yo creo que él montó lo que había hecho en Estados Unidos, que es lo mismo, ¿no? O sea, es aliarse en Estados Unidos con las voces más pro derecha del tema este israelita versus los árabes, y catapultó eso entonces en la última semana y ganó las elecciones.
Yo creo que una cosa dice el candidato y otro del primer ministro. O sea, el candidato tiene que ser electo, y si él no se tiraba a la derecha, no ganaba. Vino, nadie lo ha dicho aquí, Pavón, yo no sé si en Puerto Rico lo han dicho, pero yo creo que el discurso ante un Congreso muy que estaba muy atento y que lo respaldaba, que se paraba a aplaudir como se aplauden aplaudir en los discursos de los presidentes de Estados Unidos en el Congreso, eso es una imagen imponente. Yo creo que todo esto ayudó a Netanyahu a ganar. Inclusive su declaración el día anterior de las elecciones en decir que él no aceptaba los dos estados viviendo. Y entonces ahora empieza a dar marcha atrás. Sin embargo, hay un artículo hoy y otro ayer en el New York Times en el cual lo explica muy claramente diciendo, sí, han hablado Netanyahu y el presidente después de 48 horas. Netanyahu ha explicado lo que él quería decir, que quería decir que él aceptaría un estado árabe al lado de Israel dentro de las mismas fronteras, siempre y cuando los palestinos reconocieran el derecho de Israel a ser estado libre, estado independiente también, pero que la Casa Blanca no se lo traga completamente. Y la realidad es que es muy difícil que esta administración y Netanyahu tengan buenas relaciones, porque van en tienen este problema, tienen el problema de las negociaciones con Irán. Eso es otro juego de palabras en el cual Estados Unidos e Israel no están muy de acuerdo, Pavón.
Lo que pasa es que yo creo que más le hace falta a Obama a Netanyahu que Netanyahu a Obama. Y ahí yo creo que está la cosa. O sea, en realidad es el Partido Demócrata el que ahora mismo, frente a unas elecciones del 2016, necesita alinear a la comunidad judía en Estados Unidos. Tal vez nuestros escuchas deban entender que ese bloque judío es muy poderoso, no es muy visible, no es tan como candidatos o como líderes, no que no los haya, pero desde el punto de vista de dinero y de participación política, de crear opinión pública, de tener think tanks, de tener presión, está muy bien organizado. Entonces, de cara a estas elecciones, yo creo que ya Netanyahu identificó que Obama no sirve ni para pool ni para banca, decimos aquí en Puerto Rico, o sea, no tiene mayor valor, es un presidente que es sin poder, que el poder va a estar en los republicanos, y él pues jugará la pelota que tenga que jugar con Obama, porque fue todo el presidente de Estados Unidos. Claro. Pero su lealtad va a estar con los republicanos.
¿Quiere decir esto? Perdóname, ¿quiere decir esto en tu opinión y la de Guillermo, que quizás Netanyahu está apostando a un gobierno post-Obama?
Yo creo que él descartó el gobierno de Obama y está apostando a un gobierno Netanyahu con el que el próximo gobierno de Estados Unidos va a tener que bregar.
Yeah. Yo creo que esto le es más difícil y le crea más problemas a Hillary Clinton que al mismo Obama. Hillary Clinton, sí, es la que, como dice Pavón, tiene que lidiar con el problema sobre en las elecciones del 2016.
En plena campaña.
Bueno, pero ellos tienen dinero. Los Clinton buscan dinero.
Sí,
siempre.
No, pero es mucho, mucho dinero. Y la comunidad judía aporta una cantidad de dinero insospechable para
ahora,
muchos.
Ahora hay una cosa en la cual yo tengo, quizás sean el tipo de amistades. Yo tengo una serie de amistades en la comunidad judía en el sur de la Florida. Y no toda la comunidad judía en Estados Unidos respalda a Netanyahu. O sea, hay muchos en la comunidad. Un amigo mío, periodista en particular, ve con mucha molestia lo que está haciendo Netanyahu. Cree que Netanyahu es un inconveniente para que pueda haber paz en el Oriente Medio. Fíjate qué cosa más extraña esa.
Sí, de acuerdo, Guillermo, que hay esos sentimientos, pero ese mismo periodista no va a salir abiertamente a cuestionar a Netanyahu, la comunidad judía en ese sentido, aunque no me guste, es el líder y al final del día le tienen mucho recelo y mucha preocupación, y no, ¿verdad? No se están inventando esto, a los amigos árabes que tienen al lado, que, tú sabes, le suman con sus cohetitos frecuentemente. Así que yo creo que vamos a ver un entendido de este señor, y como tú correctamente señalas, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser primer ministro.
Yo sí creo.
Ahora,
no, sí, adelante.
No, que ahora ya es primer ministro y guste no, no nos guste, al que no nos guste o al que no nos guste, ese señor va a estar a cargo del país. No,
y sobre todo lo que decía, hablabas tú del periodista, el amigo judío, y lo que no va a ser, generalmente los judíos pueden tener opiniones, pero a la hora son muy cerrados y van en bloque a favor de Israel.
La pelea más grande entre Netanyahu y el presidente Obama viene por Irán, no por las elecciones en Israel. Irán, ese es otro tema para otro día, pero eso es muy importante también.
Es que yo creo que si ha habido grandes presiones por parte de Netanyahu representando a Israel, yo creo que en el fondo están los problemas con Irán y que no se vaya a llegar a un acuerdo, unas negociaciones con Irán que le permita realmente desarrollar su poderío nuclear. Yo creo que ahí es donde está realmente el problema y la presión escondida detrás de...
Claro, pero lo que pasa es que yo no estoy seguro que Obama tampoco tenga un respaldo muy claro dentro de Estados Unidos con relación a esas conversaciones. O sea, precisamente
sí, pero hay...
los republicanos le mandan una cartita a Irán pretendiendo darle lecciones de derecho constitucional.
Sí, pero mira,
presidente, así que inclusive dentro de Estados Unidos...
Una pregunta, Pavón. Tú eres abogado y sabes de la Constitución bastante más. ¿Es posible que el presidente de los Estados Unidos llegue a un tratado con Irán y no lo tenga que presentar ante el Congreso de los Estados, ante el Senado de los Estados Unidos para su ratificación?
Para que el tratado tenga validez en derecho, tiene que ser presentado y aprobado por el Senado.
Por dos terceras partes del Senado, por 67 correcto. Votos.
Bueno, pues en lo que eso llega, nosotros terminamos. Gracias, Luis Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez. Un verdadero placer, una discusión interesante. Yo creo que se aprende mucho con ustedes en este tipo de discusión. Una vez gracias, nosotros ya nos vamos al cierre. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back, nod. Now who thinks that arms are long enough to slap box? They said I rap like a robot, so call me rap. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hat cock. I got a fat nap from that. Sí, señor, nos vamos a despedir con este rap. ¿Por qué Broadway en el año 2016 va a estrenar en el escenario? Se llama así el escenario. Un musical sobre la historia del rap, anunció el productor de música hip hop, Rosen Simpsons. El musical incluirá algunos de los grandes éxitos del rap desde su eclosión, o sea, desde que surgió en los años 80. Y bueno, pues van a trabajar con los más famosos raperos desde el sello discográfico que precisamente creó el señor Simmons. La explosión del hip hop fue impulsada por una generación que tenía un hambre increíble por explorar nuevas formas de expresión, dijo este productor en un comunicado. El escenario, o sea, como se va a llamar el musical, fue escrito por Dan Charns, periodista especializado en el hip hop y autor de un libro importante sobre el rap. Así que ahí lo tienen, señoras y señores. Broadway con rap, se dice y no se cree. Bueno, vamos a ver cómo es. Será en el año 2016. Gracias, Patricia Martínez. Gracias, Tony Simón, en los controles. Y por supuesto, nosotros. Y bueno, y ahora Danilo Fuentes, en los controles. Ahora, cuatro manos. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que estén siempre en sintonía de este programa, Las Noticias Como Son. Person of all the flames.